estallido de mis oídos, se viene, el estallido de mis oídos. Qué fuerte que tenía el retorno. Estamos en comunicación con el doctor Omar Airad. ¿Cómo te va, Doc? Buen día.
Buen día, buen día. Que tenías estallidos en tus oídos, terrible.
Ay, no, no, arranqué mal hoy. Hoy arranqué mal, te cuento.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Tengo escalera en casa. No sé qué me pasó, pero te digo que bajé unos 4 o 5 escalones, lo bajé muy de golpe. Me río, pero qué porrazo que me pegué. Es feo caerte a la mañana cuando recién te estás despertando, ¿eh?
Sí, totalmente. Primeramente el susto, o sea, uno todavía está dormido, se cae y le genera una contracción y una cosa, ¿qué me está pasando? Ah. Es bueno que dentro de la desgracia que tuviste, lo único que sí, uno se lo toma así en risa, porque no pasaron cosas mayores, pero bueno, hay que hacerse masaje en los músculos, ponerse la crema antidolor, hacer un poco de barra para reacomodar la columna, pues si no, después viene el dolor en el ciático.
Ah, mira. Mira.
Sí.
Claro, porque esas caídas es como que, sí, tenés razón, mirá, ahora que lo hablamos, me doy cuenta que, claro, o sea, se me rompió todo.
Exacto. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Desde el punto de vista de lo que es la dinámica del cuerpo humano, cuando nosotros nos caemos, o bueno, se viene un accidente mayor también, ¿no? De coche o de micro, nos contraemos, es en milésimas de segundo, nos contraemos mucho porque nuestros músculos, en forma, digamos, inconsciente, protegen todas las estructuras para que no se rompan. Ahora, si el golpe es mayor, bueno, a veces vienen las fisuras y las fracturas de golpe, de la intensidad y donde golpee el músculo y el hueso. Pero la gran contractura muscular es la que más pellizca o muerde los filetes nerviosos, y siempre, lamentándolo mucho, siempre va hacia la cuarta y quinta lumbar. Siempre. Se mueven un poquito las vértebras y ahí vienen esos dolores que empiezan a aparecer a las 2-3 horas después de caerse. Entonces hay que hacer la medicina preventiva. Me pongo la crema o me pongo una bolsa de agua caliente donde tengo los músculos contracturados, la almohadilla. Entonces relajo los músculos paravertebrales y no que me jueguen en contra. Porque uno de los problemas es los músculos paravertebrales se ponen muy duros, aprietan todo y nosotros le echamos la culpa a las vértebras. Pero son los músculos paravertebrales. Son dos músculos, uno a la derecha, otro a la izquierda, que protegen la columna vertebral.
Mirá vos, qué interesante, qué interesante. Y acá ya me tiran preguntas para el doc Omar Airad. Si conocés la liberación somatoemocional, ¿de qué me están hablando? ¿Qué es esto? ¿Un examen, Marina? ¿A qué se debe tu pregunta? Liberación somatoemocional. Me suena un partido político. ¿A vos, Omar?
Estaría bueno, pero qué, somato, por la palabra mato, emocional.
Somato emocional, como no sé qué es, digo, me suena a partido político.
Y claro, por eso, somato, emocional.
Claro, somato emocional, me suena a partido político.
Partido tiránico.
Me imagino que ayer te desvelaste escuchando las distintas exposiciones de nuestros diputados antes de aprobar, mirá qué loco, ¿no? Aprobar devolverle la plata al que nos prestó.
No, esto es lo mismo que un perrito faldero le ladre un elefante. Vamos a usar términos como corresponde. Yo soy médico, a veces cuando me euforizo digo cosas que no corresponde. Esto es una payasada para hacerle creer a los pobres desesperados de los argentinos, los que que se agarren de salvavidas de plomo, que ellos tienen el poder, que esto y que lo otro. A ver, el Fondo Monetario, si quiere, mientras estamos hablando por teléfono, nos sopla, nos sopla. Entonces son una serie de eso sí siempre lo voy a decir por el tango, son cambalaches que hablan estupideces, le dan cuerda y hablan estupideces. ¿Cómo yo voy a darle órdenes al usurero, que encima me robé la plata del usurero, que era lo que quería el usurero? Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, eso hace mal, realmente hace mal. Y es importante que hablemos de esto por el tema de salud, salud emocional, como acaba de decir, emociones. Acá yo a la vuelta, o sea, cuando salgo por la avenida San Juan, me encuentro, dice, al Fondo Monetario Internacional, que la deuda la paguen los ricos.
Claro.
Ah, bueno, entonces la van a pagar los políticos, los sindicalistas y sus cómplices o socios, como quiera llamarlo, porque los únicos ricos del país son ellos, ¿eh?
Es cierto.
Vamos, claro, entonces que... vamos a una más fácil, que venga la OTAN, le mande una carta documento a cada político, que le van a hacer un allanamiento, vienen con todo tipo de aparatología, por si tienen dólares escondidos debajo de las baldosas o en las montañas. Que hubo un delincuente, no de este gobierno ni el anterior, sino cuando esto era gobierno, que compró una máquina para observar a través de las cajas de seguridad. Un matón, no lo voy a nombrar, un aparato que era para, es como si fuera por sonda, para ver lo que hay adentro de tu caja de seguridad sin abrirla. Entonces eso lo tendría que hacer el Fondo Monetario Internacional, en 5 minutos lo pagamos. Se paga eso y toda la... Pero podemos pagar la deuda externa, la interna...
Ahora, Omar, hablando, porque incursionaste en el terreno de la política, ¿no? Alguna vez me puse a buscar información sobre Echelon.
Claro.
Y cómo funciona este sistema de la comunicación, de la información, del poder... del conocimiento, de que es a donde vos vas, ¿no?
Seguro.
¿Vos crees que el Fondo Monetario desconoce dónde están los capitales, la plata, la riqueza? Porque vos, comparto esto que vos decís, mirá, no conozco político que sea pobre, pasaron por la función pública y son billonarios.
Exacto.
Sindicalistas, billonarios, o sea, pongo como ejemplo Moyano, por decir uno de quienes están perpetuados ya en el sindicato. No es el único, lo tenés a Barrio Nuevo, tenés otros, te sobran ejemplos, que tampoco son pobres, no es gente que tenga que vivir de su jubilación o de su salario. ¿Me expliqué?
Sí, totalmente.
Y después tenés la riqueza que se genera a través de la obra pública.
Claro.
La que se hace y la que no se hace.
¿Vos claro.
sospechás o crees que no saben dónde está la plata?
A ver, vamos a hacer, vamos a usar una neurona.
Bien.
Los delitos económicos, vuelvo a repetir, los delitos económicos de estos criminales es mucho peor que el tráfico de armas, que el tráfico de drogas. Es muy simple, lo que se llama los servicios de inteligencia de todos los países grandes, ¿sí? Todos, sabemos, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, Israel, más Israel son los que mejores servicios de inteligencia y lo que se llama la parte de aparatología, un país que siempre estuvo en guerra y con conflictos. Bueno, ellos saben hasta si tenés una moneda de 10 centavos en el bolsillo chico, o si escondiste en alguna montaña toda la que te robaste y después hasta tal vez mataron hasta los cadáveres, pues, o los esqueletos de los que hicieron de mula, como hacían en la época de los jesuitas, que cuando escondían el oro, mataban a los que llevaban el oro, a los esclavos. En los Estados Unidos, y por ejemplo Echelon, todo eso, hasta las vibraciones vocales, ellos te detectan la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, todo. Pero aparte, en las películas de ciencia ficción, que de ficción no tienen nada, lo muestran eso. Lo que pasa es que estos le dieron luz verde y están cebados. Y si hablamos desde el punto de vista psiquiátrico, primero, acá la plata que nos prestaron las entidades están vigiladas por sus gobiernos. Club de París, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. El que tiene plata no es tonto, y más esas cifras, que ella si pone un buen servicio de investigación. Entonces, desde el punto de vista de vigilancia, por el daño que pueden hacer con tanto dinero, como han fundido el país, estamos todos fuera de control, desesperados, porque todo el dinero lo tienen ellos. Vuelvo a repetirte, si no la voy a hacer muy largo. Saben todo, todo. Y más en este país de alcahuetes. Vos tenés plata, y si lo hiciste por trabajando, como dicen, por derecha, también te van a alcahuetear los envidiosos, los fracasados, los resentidos social, los coimeros. Che, Petit tiene plata, lo tiene abajo de la planta del Calafate. Bueno, es así, y ni que hablar de esto, porque estos son tan avaros que no largan la plata. Y las grandes denuncias es porque le quieren dar un pebete con, no sé, con salchichón y queso a su mulo o a su súbdito, que es lógico. Ven montañas de dólares que las esconden acá, allá, las llevan a los bancos de afuera, ¿y qué pasa? Estos lacayos que están con ellos, que son peor que los políticos, alcahuetean. Por eso, esto se resume en un segundo. Estas entidades saben todo, todo lo que tenemos, lo que hacemos, dónde la movemos, dónde la llevamos, qué compramos, testaferros, operadoras, operadores. Lo que pasa es que tienen luz verde hasta ahora, se acaba, de hacer lo que quieren. ¿Está claro? Y ni que hablar del Vaticano. El Vaticano es el mejor servicio de inteligencia del mundo. Del mundo. Vos vas a hacer una confesión, padre, mire, cometí un pecado. Sí, ¿qué pecado? No, recibí una coima de 100 palos verdes. Ay, querido, lee el Evangelio sobre los ladrones, no sé, léete Ezequiel 18. Y sabes como en un segundo ya el Vaticano sabes dónde tenés lo que robaste.
No, bueno, pero por eso cuando escucho hablar de ajustar, de no ajustar, dónde... Los tipos saben cuando fuimos al baño, por lo tanto saben que la guita acá está desparramada en lo que vos señalaste, sindicatos, políticos corruptos, el problema está ahí, y no es nuestro, no es del pueblo que trabaja, no es del tipo, es del tipo, mirá, acá yo, conociendo cómo vos trabajás, ¿no? Acá la obra social del Estado fueguino está fundida.
Sí, me lo habías comentado.
No tiene plata. Entonces, un traumatólogo le pagaron ayer la que le deben desde agosto.
Sí.
Recién se la pagan ahora, se la liquidan ahora. Entonces, ¿qué profesional puede trabajar con una obra social que te paga 5 o 6 meses después de la consulta? O después de la prestación.
De lo que vos estás diciendo, eso se llama mentes criminales, así directamente. Es un índice de mente criminal, que esto lo conozco de hace mucho. Yo tuve la bendición de no estar en ese sistema, porque yo antes de trabajar para un delincuente enquistado en el Estado, para una prepaga o para una obra social, me voy a pescar hacia el sur y preparo, no sé, anchoa salada, me pongo un restaurante vegano en Tierra del Fuego y traigo turistas, pero no, yo no voy a manchar mi título de médico, ir a pedir trabajo. El médico cobra honorarios, antes cobraba honorarios, pedirle trabajo a esas cosas, que cuanto siempre digo, cuando vos revolvés un poco la historia de su vida, bueno, algunos nacieron, su nacimiento fue una bolsa de basura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo un médico puede estar soportando sin cobrar 5 o 6 meses y después cuando le dicen, bueno, mira, te vamos a pagar, ay, qué bien, me van a pagar? Pero esto es viejo, ¿eh? Yo te hablo, esto viene desde los 80. Entonces dice, mire, le demos 6 meses. Usted firma el recibo que cobra los 6 meses, pero en realidad sabe cuánto tenemos, le podemos pagar el 30%. Y tenés que comer. Ese médico tiene que comer, firma y agarra esa plata. Ahora, descubrir esto, y es imposible. Pues si yo vos te firmo que me pagaste 500 mil pesos, supongamos, 1 millón de pesos, te firmo, y me diste 200 mil pesos, yo como médico, ¿cómo te demando? Ah, no, encima me amenazás, porque encima me amenazás que me vas a echar del trabajo y que cierre la boca. ¿Cómo te demando? Entonces quedaron todo el sistema médico atrapado en una red de materia fecal, no de telaraña, una telaraña sí, puede ser de materia fecal, manejada por estos tipos, y acá tenemos el gran divorcio entre la sociedad y los médicos. ¿Qué es lo que sucede? Si yo no cobro, mi familia está desesperada, viene un paciente a la obra social o a la prepaga o a donde sea, generalmente a la obra social, y no es que soy malo, estoy tan desesperado que lo atiendo en 2 minutos porque no me interesa más nada. Y ahí se está matando a la gente, se la está matando, muerte. No estamos hablando de, le estamos haciendo una broma. Porque si un médico te atiende mal o no te direcciona porque está enfermo psicológicamente o psiquiátricamente, te puede dar un medicamento o te va a pasar el plumero y porque te duele la cabeza y capaz es un tumor en el cerebro. Y si te manda a hacer una resonancia, no, le dice el de arriba, no, mira, hay orden de no hacer resonancia, o no anda el resonador. Bueno, explícame cómo se puede trabajar como médico así en la República Argentina.
Ahora esto sumale la inoculación contra el COVID. Sumale esto. Hoy se festeja en Mendoza que las autoridades de salud decidieron que en la escuela no se va a usar más barbijo, que los chicos le van a quitar el barbijo porque ahora se dan cuenta de que el chico necesita respirar. ¿Y sabes qué, Omar? Estamos hablando con el doctor Omar Airad. También el chico necesita ver la cara del otro chico y los gestos, la sonrisa, el enojo. Necesita el chico conectarse con su par. Mirá lo que han descubierto ahora, después de 2 años de barbijo.
No, si esto, no descubrí.
Pero si esto no es criminal, ¿de qué estás hablando, Omar?
Pero por supuesto, lo hemos hablado. Primero, hace más de 2 años que estamos haciendo nota. ¿Dónde está la apoyatura de gente que te haya ido a apoyar o haya venido acá? Doctor Airad, nos vamos a plegar a usted, a Petit. Vamos a hacer una contra de lo con fundamento del... Hablemos del barbijo nada más, del barbijo. Cuando yo dije que el barbijo es un delito penal, porque uno se está respirando su propia caca. Vamos a hablar así, somos grandes, somos viejos, por lo menos que le quede un mensaje a los seres humanos. Los zombies, los arcahuetes deben estar escuchando ya para mandar el informe a la central. Y en Echelon también los están escuchando. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Cuando dije, haga una cosa, compre un oxímetro o pídalo prestado, si no puede comprarlo, mídase el oxígeno, póngase el barbijo, lo anota, se pone el barbijo, a la media hora se vuelve a poner el oxímetro con el barbijo y va a ver el desastre que usted está saturando oxígeno. Eso ya es un delito penal, punto, porque es una contaminación, un estado que me manda a envenenarme. El oxígeno en medicina es un medicamento. A ver, yo estudié en el Hospital de Clínica General San Martín cuando se estudiaba por el bronce, no era por el título. Y tenías que saber qué cantidad de oxígeno tenías que pasarle a una persona conforme a su problema de salud. Y acá no, te ponen un trapo en la boca durante 2 años y acá todavía sigue este coso de la reta. En los subte, un trabajo psicológico. Usted tiene que usar el barbijo desde la nariz hasta el mentón. Estamos en el subte, hay menos concentración de oxígeno.
Qué bárbaro.
Es criminal y la gente no responde, tiene miedo. Y si tenés miedo a esos que no son nadie, te vas a morir. No solamente te vas a morir, que sos cobarde. Y el cobarde es peor que el criminal, que el ladrón, que el vendepatria, porque por los cobardes tuvimos que soportar y seguimos soportando esto, que bueno, se cae en lo económico, lógico, la gente va a salir, si el estallido va a venir, ya lo viene anunciando mucho.
Ahora, vos fíjate, ¿no? Despierta Mendoza y dice, bueno, barbijo no, barbijo no, y pone a los chicos, no, barbijo no. Dejaron de vacunar en Estados Unidos con la vacuna Pfizer a los menores, a los chicos.
Sí.
En Estados Unidos dejaron de vacunar ahora. Y acá sí, están diciendo, bueno, vamos por la cuarta dosis, que en definitiva está mal que la llamemos refuerzo, porque es el refuerzo del refuerzo que nos dieron después de... Son... A ver, ¿cómo hago para creer esto? ¿Y por qué la gente sigue creyendo en esto?
Acá es muy simple. Desde muy chico, te lo resumo, porque esto es muy importante, muy importante, que ya esto quede fijo en la cabeza. Esto empieza fuerte, podemos tomar en la época de la BCG, la época de la fiebre hemorrágica argentina, la época de la poliomielitis, que sí, el que no tenía la vacuna Sabin oral, boca, no inyectable, por la boca. ¿Qué pasaba? Sí, lo que hizo la poliomielitis fue terrible y eso quedó incorporado en nuestros abuelos, tomemos nuestros abuelos, nuestros padres. Mi madre y mi padre tuvieron poliomielitis, mi padre lo dejó postrado y después se recuperó. Y mi madre estuvo bastante mal 30 días, pero bueno, volvemos a lo que estoy hablando. Entonces, en la cabeza de ellos, de nuestros abuelos, nuestros padres, es vacunate, pero es lógico, uno no es médico y hay que respetar el conocimiento de la sociedad porque se asusta, eso es normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se especula con eso y bueno, la gente quiero vacunarme. Apenas se escucha que apareció la cepa, qué sé yo, la cepa Cabernet, ya va a poner el brazo. La cepa Cuco ya va a poner el brazo, porque está codificado, virus, enfermedad mortal, me muero. Entonces eso es la parte del trabajo de inteligencia en nuestro cerebro que le da miedo a la sociedad, se siente en incertidumbre. Ahora, vamos a lo otro. ¿Para qué existe inmunología? No permitieron que ningún inmunólogo hablara en estos 2 años. No permitieron que en ningún momento se use suero de convaleciente de cualquier virus que estaba volando ahí. ¿Está claro? No lo permitieron, porque con el suero de convaleciente se hacen vacunas, con una gota de suero filtrada se salva una vida. No lo permitieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto no es un cabalache, esto es una demencia social. No, es un desastre. Aparte, fumás, tomás, te drogas con cocaína o algo, otra de esas porquerías, tomas cerveza todo el día, tomas gaseosa, galletitas, comida procesada, ultraprocesada, que eso no es comida, eso es basura, igual que las bebidas basura. Yo no hablo, como dicen, chatarra, pues la gente ya se ha acostumbrado a la palabra chatarra y lo toma como un chiste. No tenés sistema inmunológico, no tenés sistema de defensa, y agarra y te dice, ah, no, vacunate. Pero si no tengo sistema de defensa, tengo enfermedades autoinmunes, me aparecieron los estudios, eritro alta, anticuerpos antitiroides, ah no, pero te tenés que vacunar. Acá se vacunó gente con artritis, con lupus, con cáncer. Pues tengo pacientes, y los mismos pacientes, asustados, se fueron a vacunar. Pues dije, usted no sabe que no podía vacunarse con Parkinson. Después empezaron los dolores de espalda y empezaron a saltarte. Eso sí yo lo puedo demostrar. No sé, en algún juzgado internacional, acá no, acá vas a un juzgado y vas preso, aunque presenté 100 pacientes y van presos los pacientes también. Y los muertos, sí, saquen de la tumba a los que murieron porque todo esto es una farsa. Se suicidaron porque están en contra del gobierno. Bueno, esa es la demencia que se llegó en nuestro país. Al margen del despotismo y todo esto, todos estos dementes, qué sé yo.
A los que quemaron, ¿de dónde lo vas a sacar, no?
Y no, capaz de, sí, bueno, hay que ver bueno, hay peritajes de ceniza, no es tan fácil. Lo que pasa, acá no hay nada, este país no está fundido, está desintegrado. Con la ceniza de una persona que falleció, se hace peritaje de metales, que es lo que no es tan fácil. Lo que pasa es que estos cambalaches, tienen un mundo, sillón un mundo de su mentira. No pasa nada, no, el día que pase va a pasar. yo saco ceniza de algún ser querido que perdí y con escribanía, con lo que sea, y mando esa ceniza a otro país. Mira, lo mando al Uruguay. ¿Me entienden? Porque Uruguay aprendió un poco de la coima y la charlatanería de la Argentina ya por los 50. Yo trabajo en Uruguay. En el Uruguay no van a falsear el diagnóstico de lo que hay en las cenizas de un ser querido que perdimos.
Ahora, mirá, está bien, cómo me llevas a pensar. Recién también estamos hablando de Uruguay, de Chile, como son países que funcionan distinto que nosotros, ¿no? No digo ni mejor ni peor, funcionan de otra manera. El doctor Omar Ayrad es médico científico. Ayúdame, Omar, tu número de matrícula es...
72.945.
Y practica lo que, no sé por qué la llaman fitofarmacología.
Sí, la fitofarmacología junto con la medicina integrativa, con todo. O sea, lo que es fitofarmacología a través de hierbas medicinales, minerales, oligoelementos, inmunoterapia, medicina biológica, de todo. Hasta homeopatía, campos magnéticos, eso es la medicina integrativa, es darle al paciente todos los medios que necesita para mejorar su dolencia.
Hay que agregar de que el doctor Omar Ayrad también estudia teología, sabe mucho de teología, no sé si la estudias, de apasionado que sos, un poco para llevarnos, para que la gente sepa con quién estamos hablando. Ahora me dejas que te haga un par de preguntas. Oyente me dice, ¿no? Me cuenta. Yo te lo transmito. El jueves de la semana que viene tiene que ser, me hacen un bloqueo del nervio ciático. Son muchos los dolores que tengo, me lo hace un neurocirujano acompañado por un doctor del cual me hace una ecografía para ver exactamente dónde debe colocar el calmante. No tengo miedo. Mi pregunta es, ¿qué opina el doctor? Sentate, María Rosa. Escuchalo sentada.
Es muy bueno porque todos los adultos, tarde o temprano, tenemos ese problema porque no nos enseñaron a corregir la columna. Bueno, pero vamos al bloqueo, lo que me estás hablando del bloqueo. Cuando el dolor es insoportable, para no llegar al consumo de morfina o de este tipo de analgésicos, son muy poderosos, se hace lo que se llama el bloqueo. El bloqueo, que está muy bien, se hace con ecógrafo. El ecógrafo como si fuera un televisor que le está marcando por dónde tiene que ir el profesional con su aguja para colocar, digamos, la fórmula que él tiene. Hay distintas fórmulas, le hacen bloqueo. El bloqueo tiene algo a favor y algo en contra. Cuando se hace el bloqueo, el paciente percibe que está curado, porque en un minuto y medio le sacó el dolor, y el paciente sale a festejar. Si es un bloqueo con corticoides, va a estar eufórico, muy eufórico, porque producen euforia, pero a mí me sacan el dolor y sí, yo me voy corriendo hasta Tierra del Fuego. El problema es que no está curado, o sea, por algo se llama bloqueo del dolor. Yo estoy bloqueando el dolor, pero no estoy solucionando la causa que me generó el dolor. Entonces ahí es donde tiene que aprovechar con los profesionales, especialistas en el dolor, que tengo un gran respeto porque saben muchísimo, que le instruya qué ejercicios reparadores tiene que hacer de la columna, de los músculos paravertebrales, o si es necesario una microcirugía con un neurocirujano para achicar el disco, si es un problema de disco o es un problema de compresión entre la cuarta y la quinta, y el paciente recupera su salud. O sea, que no haga el bloqueo y después dice, no, ahora no voy más al médico. No. Después del bloqueo, buscarse otro profesional para que le encuentre la causa y se la saque. Y yo felicito a los que hacen bloqueos.
Qué bueno, ¿no? O sea que dos cuestiones. Yo, como soy joven, ¿no?, hago un poco de barra. Hoy, por ejemplo, con la caída que tuve hoy, tengo que ir y hacer un poco de barra, dejar el cuerpo. Pileta, me dijiste que también ir a la pileta es bueno para estirar la columna. Buscar de hacer ejercicios para acomodar las vértebras que se me tienen que haber descolocado con la caída.
Es, Bueno, fíjate que en tu casa es muy importante, es como si me estuvieras haciendo una pregunta, y quién no tiene una caída o quién no tiene un problema de este tipo, y más en una zona donde hay nieve por todos lados y un terreno resbaladizo, seguro, por la humedad, la lluvia. Bueno, entonces lo que tenés que hacer y lo que tiene que hacer toda persona que tenga esto es hacer barra. Se busca un ejercicio de barra, la barra la puede ser en la puerta o se puede comprar una barra y empezar a hacer barra. Aunque esté bien, que se crea que está bien, porque por dentro no se vio. Bueno, después yo hablé del calor en los músculos paravertebrales. El calor hay que tratar de que sea seco, realmente se hace con una almohadilla térmica o una técnica, yo le enseñé a la gente, uno agarra una bolsa de agua caliente, la envuelve en nylon primero y después la envuelve en una toalla, entonces ahí está recibiendo calor seco, pues si no es calor húmedo la bolsa de agua caliente. Bueno, y después de ahí, si tiene la posibilidad de reposo, después del calor, reposo para estar bien calentito, para que se descompriman las vértebras, bueno, los músculos, se descomprimen las vértebras, y después sí, a la piscina y quedarse en lo profundo. Es una técnica japonesa. No hace falta nadar, se pone el salvavidas en el cuello y se queda hasta durmiendo. No se mueve, es una técnica muy, muy antigua, y la columna con una gravedad cero se va estirando. Y zafamos del gran dolor, porque después si no puede venir el gran dolor, que es invalidante.
Qué bárbaro, cuántas cosas hay que bueno, que son prácticamente lo que vos decís. Hoy justo escuché a una periodista que hablaba de los dolores que sufrimos en los músculos por hacer ejercicio, cuando uno entrena, ¿no?
Sí.
Y de los dolores que también te provoca tu cuerpo si no haces absolutamente nada. O sea, los extremos, no hacer nada duele de un modo, y hacer, entrenar, duele de un modo diferente.
Sí, la diferencia entre una y otra es que el dolor muscular del ejercicio hay que dividirlo en dos. No hay que hacer ejercicio en exceso ni autosuperarse, porque es uno de los problemas que tenemos cuando hacemos ejercicio. Yo hace muchísimo que no hago, hace 10 años que no hago ejercicio. Mira. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: no llegar al ácido láctico. Cuando empiezan a doler los músculos mientras estamos haciendo ejercicio o tenemos un calambre, rápido dejar, porque aumentó el ácido láctico. Y porque el ácido láctico es ácido. Pasamos de algo hermoso, que es hacer deporte, gracias a Dios, es lindo, del que sea, y de golpe pasa a ser algo negativo. Ese ácido láctico es como sumergir a una persona en ácido láctico, y eso hace mal. Eso es un instructivo que le estoy dando a la gente que hace deporte. Después, por el otro lado, ese dolor muscular es un dolor placentero. Decir, pero es un sadomasoquista. No, es un dolor placentero porque aumenta la circulación del músculo, aumenta, va sacando la grasa del músculo, baja, o sea, es la circulación se expande, por eso uno se pone colorado, transpira, y al mismo tiempo, a nivel del sistema nervioso central, liberamos las famosas sustancias del bienestar, que son las endorfinas, la feniletilamina, la dopamina, la serotonina. En realidad son las, llamémosle, las sustancias, los neurotransmisores o las drogas naturales que producimos en nuestro cerebro, que nos dan placer, bienestar, nos hacen sentir recompensado, es una sensación de bienestar, es algo agradable. Por eso hay gente que es adicta al deporte, y bienvenida que sea adicta al deporte, porque logra descomprimir toda la furia que tenemos guardada, y al mismo tiempo libera todo esto el cerebro, que disminuye el dolor corporal general, que todos los seres humanos lo tenemos.
Qué espectacular. Doctor, quiero llevarte un poco a lo que me dijiste recién del barbijo. Cuando hablábamos del barbijo y de abandonar el barbijo en Mendoza, pensé, lo relacioné por lo que me contaste del subte en Buenos Aires, a las imágenes de Ucrania y la gente refugiándose en el subte. amontonados. El día antes de la guerra morían 1.300 personas afectadas por COVID. El día después de la guerra no hay más COVID, porque si el COVID es una pandemia, como me lo están transmitiendo, deberían estar todos enfermos en esas, en esos lugares subterráneos donde se están refugiando. Son dos preguntas. Lo que me ocurre en la noche cuando veo esas imágenes, a la mañana cuando me despierto con esas imágenes, con esa guerra tan cruel que están sufriendo en Ucrania, la parte emocional, ¿no? ¿Cómo me afecta a mí? Y además esto que decías de el mal uso de los tapabocas.
Claro. ¿Conoces a alguien que allá del sur con los tapabocas que le salió una verruga en la nariz?
En el labio.
¿O en el labio? ¿Conoces a alguien?
Sí, señor.
¿Quién es? ¿Lo podés decir al aire o no? Pues es violación del artículo 156 del Código Penal Bananero Argentino.
No, no, loco, yo lo cuento. Aparte tengo, no tengo problema, pero me salió una verruga y creo que te lo dije al aire a vos. Una verruga que me está volviendo loco, 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 pues por ahí, distraído, la toco y sangra, y bueno, y no logro quitarme la verruga.
Bueno, es el mejor ejemplo sos vos. ¿Qué es lo que sucede? Ahí tenés el barbijo que le da una temperatura ideal a todo lo que sea verruga, son virus, para que siga creciendo y no se seque. Entonces yo le estoy poniendo mi verruga en la incubadora para que siga creciendo. ¿La incubadora cuál sería? El barbijo. Cuando yo tapo mi nariz y mi boca, se modifica la temperatura y la humedad de todo el árbol respiratorio, y lógico, en este caso tenés la verruga, pero podés tener cualquier otro tipo de enfermedad, capaz tenés un HPV o tenés un herpes que está guardado ahí porque tus defensas todavía están buenas, y si le estás dando el terreno óptimo, es lógico que los bichos están alerta para salir. Eso por un lado, y ahí viene la enfermedad. A la respuesta de lo de Ucrania, bueno, hay que entender que cuando uno entra en una guerra, hasta que dice, bueno, listo, ya estamos en guerra, bueno, vamos a salir con el pecho para adelante. Pero en esos periodos, que es un giro de 180 grados de incertidumbre, mucho peor que una pandemia, imagínense la pandemia si fuera real 100%, como se dijo, y todos escondidos en subte, sin comida, sin agua, sin higiene, ¿sí? Y con un bloqueo de defensa por un estrés máximo, es el estrés oxidativo máximo. O sea, la guerra, hay tres: la guerra, el manicomio y la cárcel. Pero la guerra y el manicomio son los más fuertes. Entonces, es toda gente inmunodeprimida por el estrés de lo que está viviendo. Entonces, no tiene que quedar nadie en el subte. Nadie. Eso ya pasó después de la Primera Guerra Mundial, que se morían todos de neumonía, porque pobrecitos, estuvieron en la guerra y no tenían para comer. Claro. Y ahí los bichos, hablemos de los virus, hicieron un desastre, que fue una de las primeras apariencias del famoso virus HIV, que nunca fue aislado, después de la Primera Guerra Mundial.
Ay, amigo mío, ¿no? En el panorama que nos toca vivir, digo esto y hay una parte que está bien, queda respuesta, la respondiste, que es la parte emocional. Claro. De quienes observamos esto por los medios de comunicación, por las redes sociales, de cómo esto lo estamos naturalizando.
Ajá, exacto. Bueno, esto se viene naturalizando hace mucho, cuando empezó esta falsa democracia, esta inmundicia de ladrones, de mentirosos. Todo es normal. Poner a Joclender, asesino de los padres, a construir casas con tanques de agua de plástico, es normal. Es normal. Que de golpe por televisión ves cómo violan, matan, y al otro día le están haciendo el reportaje al asesino o al violador. Todo normal. O que encuentren la cuenta bancaria de estos depredadores, todo normal. Todo normal. La degeneración es normal, la cerveza es normal, el alcohol es normal. Todo normal. Bueno, ahí tenés la consecuencia de lo que se está viviendo hoy. No se sabe diferenciar el bien del mal, Y esto es lo que está sucediendo. Los chicos de estas últimas dos generaciones, para ellos mentir, robar, matar, ser degenerado o lo que sea, y fútbol, por supuesto, y tatuajes, es normal, está bien. Entonces, ¿cómo se sale de esto?
Esa es la pregunta que vos deberás responder, no yo.
Y bueno, lo tenés en Mateo 24. Me hablaba de la teología. Esto es un... pero es perfecto Mateo 24. Señales antes del fin. Y todo, se enfrió el amor, solamente vale la plata, rumores de guerra, guerra, epidemias. Mateo 24 es una obra de arte, porque la Biblia no es tanta teología alegórico-mística, no, hay muchas cosas, la historia de la humanidad. En Daniel 12, que Daniel significa justicia de Dios, no es un nombre, se llama justicia de Dios, también están las señales del fin, tal cual lo que estamos viviendo, pero es perfecto, pero con una salida buena, si no la gente hoy no duerme. Y más que el 24 habla de un diluvio que no va a ser diluvio, imagínense usted al lado del mar el susto que se pueden pegar.
Ay, mirá, las imágenes que estamos viendo, el fuego arrasando la provincia de Corrientes, ¿no? Sí. Después la lluvia, y una cosa que tiene que haber una explicación siempre en la voz de la ciencia. Pero ¿cómo podemos ver que en esos campos que fueron arrasados por el fuego empezaron a crecer flores?
Sí, sí, sí.
En la ceniza, sí. Wow, mirá la vida, ¿no? Mirá la vida.
Sí, sí. Lo que pasa siempre de estas historias como la flor del loto. Después que pasan cosas malas, aparecen cosas buenas. Una vez sucedió con un volcán allá en el sur, del lado chileno, que hizo un desastre y después la tierra se fortificó. Esto es así, detrás de ese incendio, sacando una sustancia que es la dioxina, que es muy tóxica, después vienen todas estas cosas, y más en estas tierras que son tierras fuertísimas, más lo que es la zona de Misiones, Corrientes, son tierras muy selváticas, con una resistencia y un sistema de defensa espectacular, las conozco. Por eso yo trabajo con muchas hierbas del noreste, y son excelentes, y cortezas también. Así que es la naturaleza vuelve a regenerar todo.
Ahora, lo he preguntado a distintos profesionales, tengo varias respuestas, que son conducen a un mismo lugar, ¿no? Virus, bacterias, el pibe que nace en lo que nosotros llamábamos antes Villa Miseria, ¿no? Son sí. Que hoy quizás están más empobrecidas. Esas mismas villamiserias que conocí cuando era pibe, hoy son lugares más pobres y aún hoy atacadas por la droga y por otras cosas que no se veía tanto hace 50 años atrás. Qué viejo que estoy. El presente, ¿no? En ese pasado y en este presente. El pibe que nacía en, nosotros decíamos Barrio Norte, ¿no? El pibe que nacía en una casa donde no había necesidades de que se puedan... que puedan estar ausentes por lo económico, ¿no? Pibes que nacían y jugaban en pisos de parquet o en alfombras de lujo, y uno dice, ese pibe que nacía en la riqueza y ese pibe que nacía en el charco, en el barro, ¿por qué rodeado de virus, de bacterias, el pibe este de la villa contraía menos enfermedades que el pibe que estaba criado en la riqueza? De ser esto cierto, ¿cuál sería la respuesta?
Sí, lo que sucede es que nos fuimos de un extremo al otro. Teníamos que ser un intermedio. La gente que está en calidad de villa, que por desgracia le tocó vivir en una villa miseria, porque chao, lo fundieron y se acabó el trabajo, está en contacto en un medio muy hostil, muy tóxico, muy lo que quiera llamarlo. Entonces, ¿qué es lo que que sucede? Nuestro cuerpo hace defensas hasta que quiebra el sistema inmunológico. ¿Qué significa? Yo tengo que vivir en calidad de villa. Los primeros tiempos, como estoy alimentado, andaré bien. Ahora ya, cuando me empiezo a alimentar mal, tengo que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado y toda la, mi valija o mi casa encadenada porque van a venir a robarme. O tienen la música a 200 decibeles, como siempre digo, ahora música hispano basurera, no aguantan. En un principio aguantan. ¿Y después qué es lo que sucede? Si tomamos las villas, no le dan bolilla, no les importa. No hay notas sobre gente en calidad de villa, pero yo veo muchas villas. Estoy cerca de Zabaleta, de la de Retiro, la de Flores. Hoy están, la gente joven villera está muy, muy mal a nivel neurológico. Porque está subalimentada, están todos esperando que saquen la basura para ir a comer de los contenedores de las famosas hamburgueserías o de las casas que hacen asado, que le dan grasa, nada más.
Entonces, el condimento que hoy está es el alcohol, la cerveza, desde la edad más temprana, y también padres y abuelos que vienen sosteniendo su economía, si no es delinquiendo, es de planes sociales, pero no trabajando. A ver si podemos apuntar a ese lugar. O sea que lo que estamos viendo hoy es la consecuencia de chicos que crecen con muchos más problemas precisamente por estas adicciones que van encontrando en sus antecesores.
Claro, porque acá es un problema hereditario. Acá está gente que le tocó esta desgracia, tiene lo que yo digo, el pan para hoy, hambre para mañana. Le pagan un plan o le dan una caja de productos de cuidado, que son los más tóxicos, harina, azúcar, no sé qué otra porquería le dan, yerba, todo tóxico. Pero ellos agarran el paquetito, viven con eso, y ¿saben cuál es el problema doble? Primeramente, vivir en esa condición genera un desastre a nivel emocional. Y después, una persona que no trabaja y que tal vez en su mundo está contento, y dice, bueno, no trabajo, pero me aguantan, hay un problema, se atrofia el cerebro. Cuando se atrofia la corteza cerebral, se entra en calidad de lo que siempre digo, zombie. No me atrofia el cerebro, soy un zombie.
No hablaste de la polenta, ¿eh? La polenta también está presente ahí.
Bueno, la polenta, sí, lógico, le dan mucha polenta a la pobre gente, y la polenta es más tóxica que la soja. Por eso tenemos problemas con el huevo y con los pollos. Yo siempre digo a la gente, no toque pollo, no toque huevo, y encima le dan polenta. Y la gente, claro, come un platito de polenta, gente pobre, más que pobre, pues ya no es pobreza, va más abajo, y se siente bien, comió algo, le podemos decir, la satisfacción de no tener hambre, que es terrible el hambre, peor es la sed, tener hambre. Comen un platito de polenta, o apareces a todos estos payasos haciendo proselitismo, que le dan polenta en un envase de plástico, o sea, polenta caliente en un envase de plástico, tocaste polenta, o sea, mientras estás comiendo polenta estás comiendo plástico en vapor. Por eso, esto no, si ponemos lo que hacen los que integran el Estado, es una película de terror de las peores. Bueno, volvemos a esto, esa gente se le va atrofiando el cerebro y los órganos, las células, por la mala alimentación y por no hacer nada. El cerebro es como los músculos, si no lo activo, no lo trabajo, se va achicando. Y si le doy basura, no lo lleno de neurotransmisores. Y si no lo lleno de neurotransmisores, me enfermo. Y paso a la categoría zombie. Las obesidades en la zona de las villas son terribles. Decir, ay, pero ¿cómo comen? ¿De qué se quejan? Y claro, ¿cómo no van a estar obesos si comen polenta, pan, panchos, pebetes, pizza, cerveza a lo loco? Porque con la cerveza a lo loco se ríen, y bueno, si te reís en el imaginario de uno, no estás contento. Acá lo veo todo tomando cerveza, todo riéndose. La otra vez lo hablamos, ¿de qué se ríen? Y toda esta cervecería para los de clase media y media alta andan igual, no andan tan diferente con la gente en calidad de villa, comiendo y bebiendo basura todo el día, se ríen.
Ahora me despojo de todo esto que venimos ya cerrando, ¿no? 12 o 4 minutos. Me despojo de todo esto que decís, ¿no? La comida contaminada, la vida que llevamos hoy, la tecnología 5G, que me dicen que las antenas 5G pueden activar los metales que me ponen en el cuerpo a través de las inoculaciones. Todo esto hecho, o sea, en mentes criminales, ¿no? Atentando contra la vida. Y cuando pienso todo eso, miro a aquel hombre, aquellas comunidades aborígenes, que cuando recibían ayuda del hombre, en el trueque te hablo, ¿no? Me contaban que les llevaban bolsas de harina, que le canjeaban, vos sabés, ¿no? Alcohol.
Sí, sí, sí.
Le llevaban alcohol. O sea, mirá
cómo. Sí, bueno.
Y alguien me dijo también, cuando pedían donaciones, ¿no? Porque siempre pedir para los más pobres es como de manual. Dice, le llevaban calditos Nor Suiza. Cuando claro. Esa gente lo que hacía era una vida totalmente sana y se alimentaban de una forma totalmente sana, y le empezamos a llevar alimentos que no conocían, por ende no sabían cómo cocinarlos. Me contaban que hasta incluso masticaban los calditos de Nor Suiza, porque no sabían de que esto había que diluirlos en agua. Ellos en agua ponían las otras cosas, no la verdura, la verdadera verdura ponían. Entonces, ¿cómo los contaminamos? ¿Cómo los enfermamos? Esas culturas aborígenes todavía están. ¿Cómo verán esas culturas lo que nosotros estamos haciendo? El celular todo el día con nosotros, incluso cuando dormimos, porque muchos usan el celular para escuchar música de noche. Lo ponen bajo la almohada.
Sí.
Y escuchás música. Digo, ¿cómo estamos hoy, por Dios, no? ¿Cuánta perversión?
De todo lo que me estás diciendo, empecemos por los aborígenes. Yo aprendí muchísimo y voy a seguir aprendiendo de los aborígenes. Ya te dije, mapuches del sur, los toba, los huichí, y tengo contacto directo, inclusive las presentaciones que se hicieron a nivel judicial. Bueno, te lo resumo. Hay mapuche del sur, inclusive una mujer que canta, tiene mucha cultura. Yo hablo de medicina, pues si no empiezan a hablar de Chile, de España. Los mapuches le dio una paliza espectacular a los españoles. Y la logia amazónica de San Martín se llama la logia Lautaro, por el gran indio Lautaro, un estratega, un genio. Los conocimientos que tenía, espectacular. Pueden buscar Indio Lautaro, de ahí viene el nombre de la logia Lautaro, de San Martín, y bueno, de O'Higgins y Bolívar. Pero ahora vamos a lo que vos decís. Hubo zonas de indígenas, yo llamo indígenas porque América son indígenas, más que nada en el norte, lo hago muy corto, que quisieron destruirlo con esto, con lo que acaba de decir, harina y caldito Nor Suiza. El caldito Nor Suiza tiene glutamato monosódico, cancerígeno, te hace estallar la neurona, pero bueno, la gente lo sigue usando para hacer arroz rico. No pudieron entrar en todas. Algunas pudieron infiltrarse, algunos los mataron. Yo conozco a los indios Quilmes de Tucumán, que de indios no tienen nada. Para mí es otro tipo de civilizaciones, son exactamente igual que nosotros, exactamente igual, lo único que tienen los implantes de las orejas un poquitito más baja. Yo estoy hablando con los más elevados de Tucumán. Entonces, que estos cambalaches quisieron arrasar a través de la comida a los indígenas, o indios, como quieran llamar, están equivocados. Si llegan a sacar sus espadas, y no de guerra, si llegan a sacar todo el conocimiento sobre los tratamientos para las enfermedades mortales para los que comen basura farmacéutica de Europa, ahí sí se va a armar un problema mucho más grande que la guerra de Ucrania y Rusia. Así que lo vengo avisando hace 22 años, que no se canse esta gente, porque si la ves, se están acorralados, a decir, bueno, mire, usted quiere curar tal enfermedad, tome esto con esto con esto. Bueno, esos son los indígenas, lo que me acaba de decir. Tendrían que investigar un poquito la vida de Tucumán, cómo arrasaron y quién fue el que dio la orden para matar indios en Tucumán. Quedaron los huérfanos. Algún día van a reaccionar, y creo que van a reaccionar pronto. Eso por un lado. Y por el otro lado, vuelvo a repetir, conozco tribus de Misiones, y no solamente de indios, sino de civilizaciones de otros países que mantienen la tradición. No entra ni un tractor, ¿está claro? Ni un tractor, ni la televisión, pueden tener algún celular por caso de una emergencia. No es tan fácil como la gente se cree, que son unos pobrecitos que están ahí comiendo solo, no se enferman de nada, ¿eh? Son unos supuestos pobrecitos para la discriminación argentina. No se enferman de nada, de nada, porque tienen todos los secretos y andan descalzo, tienen cánticos. Cuidado con los cánticos de las civilizaciones indígenas, son frecuencias y sonido. Ellos no son cánticos para bailar como los que escuchamos acá, el rap y toda esta porquería, no, es otra cosa. Son vibraciones que ellos emiten para el tema naturaleza, para el tema agua, para alejar ciertos insectos. Entonces uno se ríe, está haciendo así, oh, ¿qué estará diciendo? No, son vibraciones, emiten ondas cuando cantan. Ellos tienen miles y miles de años, no sabemos cuánto. Creo que acá tenés un poco del panorama con los indígenas argentinos.
Wow, me dejaste quemando la cabeza. Voy a cerrar con Karina Carriqueo, ¿puede ser?
Sí, me gustaría, sí. Canto, muy bueno.
Canto sagrado.
Canto sagrado, exacto.
Del agua.
Del agua. Fíjense el canto sagrado, y en ese canto ustedes pueden ver, por otro lado, cuando termine de escuchar a esta chica, esta señora, como quieran llamarla, pueden poner cómo actúan las antenas 5G o las vibraciones de la música que uno escucha en el agua. Tienen un montón de videos, vuelvo a repetir, cómo modifica la 5G y cómo modifican los tonos musicales. Y recuerde que somos 70% agua.
Wow. Hasta la semana que viene, Omar.
Nos vemos si Dios quiere. Y por favor, la gente, que se descuelgue del tema Ucrania y Rusia, porque esto le fue peor a Rusia. Putin, yo no lo conozco a Putin, pero Putin cada vez está más gordo. Y si allá la cosa viene mal, está saliendo muy mal a Rusia, Putin no es como acá, que lo condecoran o lo vuelven, lo aplaude el pueblo. Putin, bueno, se le puede complicar mal.
Un tigre acorralado, ¿qué hace?
Y pues yo no creo que los que estén alrededor le permitan apretar la botonera nuclear. La dejo ahí picando. Esas son decisiones que se manejan entre muchos. Y cualquiera sabe quién es un tigre acorralado. Si yo estoy acorralado, quiero pegar el manotazo para llevarme la mayor cantidad de gente posible. Es normal. Lo que están haciendo esto acá, porque les queda poco tiempo.
Hasta el viernes, Doc.
Nos vemos el viernes, si Dios quiere. Chao, chao, chao. A Marina, chao a las neuroemociones o somatoemociones. Hablamos la próxima.
Yaquili kilenga, 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 yaquili kilenga.
Pensás en verano, pensás en radio.
FM Ártica.
Tu tiempo, tu señal.
99.5.
Tu verano 2022. Verano Hot.
¿Querés aprender inglés?